Hey, ¿cómo están? Aquellos que madrugaron están bien el día de hoy, bienvenidos. Aquellos que están en línea también. Hey, si tienes una Biblia o una aplicación, la puedes abrir en Juan, versículo 17 y versículo 6. Vamos a comenzar ahí en el versículo 6. Pero antes de hacer eso, vamos a recibir nuestra ofrenda. Así que si pueden venir los sugieres al frente. Y mientras ellos vienen, quiero recordarles todo. Cuando tú y yo damos a Dios, financieramente a Dios, es una porción de lo que nos ha dado. Y importa. Importa en unas formas diferentes y diferente que puede ayudar a frente a todo tipo de personas. Mientras damos financieramente a Dios, podemos o diezmamos. Cuando hacemos eso en nuestra iglesia local, lo primero que importa es a Dios, porque le estamos diciendo que lo amamos, no solamente por palabras, no solamente con nuestras canciones, sino también con nuestras finanzas. Lo segundo es, importa para nosotros, porque nos muestra a nosotros que venimos a ser discípulos de Jesús y que nunca vas a ser un verdadero discípulo de Dios o de Jesús hasta que pongas tus finanzas y de la forma que Dios quiere. Y eso importa a todos, porque hay muchas personas al lado de nosotros, usan nuestro dinero para bendecir a muchas personas de una forma espiritual, tangible, muchas cosas. Si no hay una cosa pequeña cuando tú y yo damos financieramente a Dios. Y nuestros mensajes de últimos mensajes al inicio del 2025, quiero dejarte y asegurarte que este 2025, que nuestro dinero lo hagamos a la manera de Dios y le demos a Dios lo que Él se merece. Bueno, antes de orar por la ofrenda, también quiero orar por Dios para que abra nuestro corazón y nos hable a nosotros a través de la Biblia y que le alabemos por escuchar su palabra. Señor, gracias por la oportunidad de ser parte contigo financieramente, y oro que todo lo que damos, cualquier cosa que sea, que tomes este dinero y lo uses para cambiar el mundo una vida a la vez. Y también oro para que te alabemos estudiando tu palabra y que la palabra venga viva y que cada uno de nosotros abramos nuestros ojos espiritualmente y que podamos escuchar y ver lo que tú quieres que escuchemos y oramos. Y oro para que ese mensaje que tú me has dado me poderes para poder darlo y no que sea de mí. Haz tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén. He hecho estos mensajes por las últimas semanas. El tipo de iglesia que Dios quiere que construya. Y vamos a estudiar esto porque queremos ser la iglesia que quiere que seamos o construyamos. Y vamos a empezar en Juan 17, versículo 6. Y también quiero dejarles saber que es una iglesia que es misional. Si usted puede decir que somos una iglesia misional. Mire, lo que eso significa, ser una iglesia misional, es que es una iglesia que le importa todo tipo de personas. Una iglesia que le importa a todo tipo de personas, me refiero a aquí en su propia comunidad, pero también una iglesia que se preocupa por la gente de todo el mundo. Eso es una iglesia misionera. Ok, vamos a empezar con John 17:6 y vamos a ver todo el capítulo 17. Es una oración que Jesús ora al Padre. Te he dado a conocer, tome notas, he dado a conocer a los que me diste de este mundo, siempre fueron tuyos, tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Y si nos pasamos hasta el versículo 26, Jesús dice algo muy similar, yo he dado a conocer a ellos, si puedes subrayar eso, dice, y seguiré haciéndolo, entonces tu amor por mí estará en ellos y yo en ellos. Estos dos versos de los que está hablando, ¿cuál es el gran propósito de Dios en la Biblia? El gran propósito de Dios en la Biblia. ¿Sabes cuál es el gran propósito de Dios en la Biblia? Bueno, perdonar a la gente es parte de ello, amar a la gente es parte de ello, sanar a las personas es parte de ello, reconciliar a las personas entre ellos es parte de lo que Dios busca. Reconciliar todo el universo, y sanar todo el universo. Es parte de lo que Dios busca: derrotar el mal, poner fin a las guerras, poner fin a las enfermedades, poner fin al hambre, mostrar misericordia. Toda esta parte de lo que Dios busca. Pero si tuvieras que decir cuál es el gran propósito que impulsa el ministerio de Jesús, sería que, el punto número uno, Dios desea tener una gran reputación. Una gran reputación. Y todo el ministerio de Jesús fue diseñado para que el mundo supiera que Dios era un Dios grandioso. La verdad es que tanto la gente de hoy como la gente del antiguo está terriblemente confundidas de quién es Dios y cómo es su carácter. La gente frecuentemente acusa a Dios de tener motivos malvados o crueles o sin corazón. De hecho, todos nosotros, todos los que estamos sentados aquí, todos los que están en línea, todos hemos acusado a Dios de hacer cosas en nuestras vidas o de hacer cosas en el mundo que son injustas o poco amorosas. Bueno, ¿qué quiere decir con eso? Bueno, ponte a pensar en esto. ¿Con qué frecuencia lo has hecho cuando un desastre ha golpeado tu vida? Cuando un ser querido es diagnosticado con cáncer. Cuando pierdes o te sientes solo. O cuando pierdes tu trabajo. Cuando te sientes traicionado. Cuando alguien le dieron un terrible diagnóstico. ¿Qué cuántas veces has dicho en tu corazón? Parece que Dios no le importa. Y se siente que Dios es injusto. Y todos hemos hecho eso. El mundo entero acusa a Dios de tener un carácter distinto al que realmente tiene. Mira el número 2. Es la esencia del pecado, es poner a Dios a prueba en nuestros corazones, como si hubiera cometido crímenes contra la humanidad, o al menos crímenes contra nosotros. Esa es la esencia del pecado. Y hay un gran propósito de Dios de mantener su reputación contra todas estas acusaciones. Una de las acusaciones, una de las razones por la que Jesús vino a la tierra, fue para mostrarnos cómo es realmente Dios. Quiero que volvamos al versículo 6 que leímos anteriormente. Dice Dios: te he dado a conocer, puedes subrayar eso, te he dado a conocer a los que me dices de este mundo. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo: Dios, les mostré al mundo tu carácter. Demostré al mundo de que eres un Dios perdonador. Demostré que eres un Dios justo. Lo modelé al mundo y de que tú eres un sanador. Y modelé al mundo de que tú eres también quien es sensible a las personas que están quebrantadas. Dios, le modelé al mundo que tú eres aquel que cubre tu reputación y aquel que ha arrepentido. Esa es la oración. Bueno, porque Dios le importa mucho la reputación. ¿Cuál es el gran propósito de Dios en la Biblia? O porque Dios cuida su reputación por la misma razón que tú y yo lo hacemos. Cuidamos nuestra reputación. Me preocupo por mi reputación para que la gente confíe en mí. Para que la gente piense de mí en la manera correcta. En una manera verdadera de cómo es mi corazón. Y una de las cosas que es difícil para mí como pastor en una iglesia tan grande es ocasionalmente escucho muchos puntos y que me atribuyen a mí de que ninguna manera reflejan mi punto de vista. Alguien me dirá a mí: escuché a alguien decir que piensas esto sobre este particular tema, y ese punto de vista está muy lejos de la verdad y no lo puedo creer, y ese punto de vista me pone en una mala posición. y hace que la gente no confíe en mí tanto. Por eso me preocupo mucho de mi reputación. Quiero que la gente sepa la verdad de mí. Y a lo mejor, tú sabes, empresas que gastan millones de dólares protegiendo su reputación, protegiendo su nombre. ¿Y por qué lo hacen? Para que las personas confíen en el producto que compran y que es constantemente de buena calidad. So, cuando tú y yo vamos a la tienda del dólar y compramos una barca de Coca-Cola que es K-O-L-A, y miras al fondo de la botella y ves un montón de suciedad y parece que hay un ratón disuelto ahí, Pepsi Cola y Coca-Cola quieren asegurarse de que no se les atribuya ese producto a su nombre. Entonces ellos son policías, este tipo de cosas. Es lo mismo cuando vas a un restaurante y pides una Coca, una Pepsi, y ellos se aseguran de que no te sirvan otro tipo Y la motivación fundamental de Dios en el mundo es proteger su reputación, proteger su gran nombre. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Por ejemplo, ¿por qué escogió Dios la nación de Israel en el Antiguo Testamento para ser sus personas elegidas? ¿Por qué Dios lo hizo? Bueno, lo que dice David en 2 Samuel 7:23, Dios, ¿qué otra nación sobre la tierra es como tu pueblo Israel? ¿Qué otra nación, oh Dios, has redimido de la esclavitud para que sea tu pueblo? Y por favor subraya la siguiente parte. Te hiciste un gran nombre cuando redimiste a tu pueblo de Egipto. Realizaste importantes milagros, expulsaste a las naciones y a los dioses que le impidieron el paso. Sí, Dios escogió a Israel para que el pueblo judía pudiera ganarse una reputación para Dios. En otras palabras, mira lo que dice, Dios escogió a Israel para que a través de ellos la gente alrededor del mundo estimara más a Dios, confiara más a Dios, honrara más a Dios, amara más a Dios. ¿Y por qué Dios juzgó a Faraón, al rey de Egipto? ¿Por qué Dios lo juzgó a Faraón con 10 plagas? ¿Por qué no mandó algo y lo mató al Faraón? ¿Por qué no le Dios permitió a Faraón tener un ataque cardíaco? ¿Por qué 10 plagas? Una de las razones es porque mostró la paciencia de Dios con la gente. Mira, en 2 de Pedro 3:9 dice, Dios dice que no quiere viene con eso paciente, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepiento. Pero Dios no quiere que ninguno perezca si antes venía el arrepentimiento y si pasar la eternidad con Dios. So, muerte esa paciencia con las 10 plagas. Pero aunque eso es cierto, el propósito principal de Dios a juzgar al faraón con 10 plagas es el mismo que su gran propósito en todo, defender su gran nombre. Mira lo que dice Romanos 9:17. Porque la escritura dice a Faraón, para este mismo te he levantado para demostrar mi poder en ti, para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. En otras palabras, las plagas fueron diseñadas para difundir la reputación de Dios como alguien en el mundo, de que es un grande y supremo Dios, que también es un gran Dios, que es un gran Dios al que se le puede tener ser temido, que puede ser grandioso, que es un Dios que actúa en el nombre de los esclavos y que actúa también a través de los pobres y que también derrota por fuerzas más fuertes que ellos. Y así es como funciona, así es como es Dios. Y funcionó. ¿Obtuvo Dios un gran nombre para sí mismo? Absolutamente. La reputación de Dios iba delante de él. Bueno, ¿qué quieres decir? después del éxodo de Israel fuera de Egipto, estuvieron 40 años después de dejar Egipto, y después, cuando estaban listos para entrar en la tierra prometida, en la tierra de Canaán, y Josué, quien los estaba lidiando en este tiempo, Josué entró a la ciudad de Jericó, pero quería checar a la ciudad de Egipto y ver qué tan difícil podría entrar ahí. Eso envió espías israelitas, espías en la ciudad de Jericó, y estos espías se encontraron con una prostituta llamada Rabá. Vamos a pensar un poco acerca de Rabá. Rabá es una prostituta viviendo en una cultura pagana, y cientos de kilómetros donde ocurrieron las 10 plagas. Y las plagas pasaron 40 años atrás. No hay alguna red social, no hay forma de que esa información llegue a esta pagana cultura. ¿Y qué le dice Rabá a estos espías? Sé que el Señor les ha dado esta tierra. Les dijo a ellos: todos tenemos miedo de ustedes. Cada habitante de esta tierra vive aterrorizado, pues hemos oído cómo el Señor les abrió un camino seco para que atravesaran el Mar Rojo cuando salieron de Egipto. Eso pasó 40 años atrás. Y sabemos lo que hicieron en Sejón y en Og, los dos reyes amorreos al oriente del río Jordán, cuyos pueblos ustedes destruyeron por completo. No es extraño que nuestro corazón esté lleno de temor. A nadie le queda el valor para pelear después de oír semejantes cosas, pues el Señor su Dios es el Señor, es el Dios supremo arriba en los cielos y abajo en la tierra. La reputación de Dios va adelante de él. Entonces, ¿por qué Dios perdona el pecado? Para mantener su reputación como un Dios de misericordia. David ora esto en 25:11: por el honor de tu nombre, subrayen esa parte. Por el honor de tu nombre, oh Señor, perdona mis pecados, son muchos. Mira lo que dice Asaf en Salmo 79. Sálvanos y perdona nuestros pecados por la honra de tu nombre. ¿Por qué? Porque se supone que es el nombre de Dios. ¿Por qué nosotros, como seguidores de Cristo, debemos ser misioneros? Porque ¿quién realmente es Dios? Viene a ser conocido alrededor del mundo. Pues para eso. De hecho, como seguidores de Cristo, esa es la razón por la que se supone que debemos hacer todo. Miren lo que dice Pablo en Colosenses 3:17: y todo lo que hagan o digan, todo hagan en el nombre del Señor, den gracias a Dios Padre por medio de Él. Mire, Pablo lo que nos está diciendo aquí es, Él nos está diciendo, si eres seguidor de Cristo y dices defender la reputación de Dios en cualquier lugar que tú vayas, por ejemplo, en tu trabajo, y puedes ver la reputación en lugar de tu trabajo, ¿y cómo lo hacemos? Mira, lo que necesitas hacer es que tus palabras y de hacer un trabajo honesto y de la manera honesta. ¿Por qué? Porque la reputación de Dios está en juego. Por eso es que es un escándalo en las parejas cristianas. Se divorcian. Y sin fundamentos bíblicos. No ha sido adulterio. Solamente ya no quieren estar casados. Ese es un escándalo. Y están faltando al respeto al nombre de Dios. Y hay un escándalo peor, es cuando ministros de la iglesia, sacerdotes católicos o pastores cristianos, son acusados y condenados por abuso de menores. Eso impide el gran propósito de Dios en el mundo, de ganarse un nombre y una reputación para él mismo. Bueno, entonces, ¿cómo es realmente el carácter de Dios que Él quiere que mantengamos como sus seguidores? Contrariamente a la opinión popular, que dice que todas las religiones son iguales, verdaderas igualmente falsas, Esa es una parte de la opinión de ellos. Pero lo contrario a eso, mira lo que dice el número uno. La Biblia enseña que el Dios de la Biblia es único. Dios dice en Isaías 46:5, ¿con quién me compararán? ¿Quién es igual que yo? ¿Quién es mi igual? Es una pregunta retórica. Y es, no hay nadie. Recuerden las cosas que hice en el pasado, por solo yo soy Dios. Yo soy Dios y no hay otro como yo. ¿Ven? La afirmación de que Dios es único está en toda la Biblia. En toda la Biblia. Y mire, escúchame. Y eso es precisamente lo que mucha gente no soporta el día de hoy. No pueden ver ese hecho de que el Dios de la Biblia es el único y verdadero Dios. No pueden soportar eso. Porque mucha gente dice, todas las religiones no importan, porque todas las religiones son igual de verdaderas o igual de falsas. Y el hecho es que todas las religiones no enseñan lo mismo en absoluto. Pero no. Todas las religiones no enseñan las mismas cosas en absoluto. Y si tú crees eso, no has estudiado ninguna religión importante en el mundo. Porque donde estudie las religiones del mundo, las religiones del mundo difieren en casi todas las cuestiones importantes. Bueno, Ryan, ¿qué es lo que me quieres decir? Bueno, por ejemplo, sobre la pregunta más básica, ¿existe Dios o no existe? Muy fácil, ¿existe o no existe? Mire, el budismo tradicional enseña que no hay Dios y no hay adoración. Bueno, obviamente eso no es lo mismo que las religiones que enseñan que hay un Dios y que están llamados y que es llamado para dudarlos. Ambas esas cosas no pueden ser ciertas al mismo tiempo. O hay Dios o no hay Dios. Las dos no pueden ser verdaderas. Y cuando empiezas a hablar de religiones que sí creen en Dios, encontrarás que algunas religiones que son panteístas enseñan que todo es Dios o que todo al menos es una parte de Dios. El hinduismo es esencialmente panteísta. El hinduismo nos enseña que tú eres Dios, que el universo es un Dios, que este podio es un Dios, todo es un Dios. Miren, esto nos lleva al número 2. Las religiones monoteístas que creen en un solo Dios, como musulmanes, judíos y cristianos, enseñan que tú no eres Dios. Estas tres religiones enseñan que existe una separación radical entre el creador, entre la creación y el creador. Tú no eres Dios. Una vez más, ambas opiniones no pueden ser correctas al mismo tiempo. O eres un Dios o no eres un Dios. O todo es Dios o no todo es Dios. No todas las religiones enseñan lo mismo. Y hay una religión que nos enseña que necesitas un mediador, que tú necesitas un salvador para poder acercarte a Dios. Esa religión es, y se le llama cristianismo. Las otras dos grandes religiones monoteístas, el Islam y el judaísmo, ellos lo niegan, que hay un salvador o un mediador para acercarse a Dios. So, ¿quién tiene la razón? ¿Necesitas un salvador o no necesitas un salvador? Porque ambos no pueden ser verdad al mismo tiempo. ¿Sabe todo lo que significa que en algún momento cada ser humano debe tomar una decisión? Cada ser humano puede tomar una decisión. Bueno, lo primero que tiene que decir es, ¿Qué es lo que yo creo acerca de Dios? ¿Es que creo que hay un Dios o no existe un Dios? Eso es la primera cosa que tú debes escoger. Y la segunda es que si hay un Dios, ¿cuál es la naturaleza de este Dios? Para mí, hay muchas razones por las que creo que el cristianismo es el único mente verdadero. Muchas razones. Pero hay una razón muy importante. Y la más grande importante es de que todos los cristianos creen. Mira, el número 3. Que todos los fundadores de las grandes religiones del mundo están muertos. Excepto uno. Moisés murió. Buda murió. Mohammed murió. Pero Jesús resucitó de entre los muertos y está vivo el día de hoy. Y aparte de eso, Jesús tiene una autoridad única como el único vencedor de la muerte en el mundo. Y por lo tanto significa que Jesús, que solamente Él es poderoso para salvar. Es el único. Déjame hacer una pausa y preguntarte esto. ¿Te has entregado personalmente y has rendido tu vida a la única autoridad de Jesucristo? Si no, puedes hacerlo el día de hoy. Mira el número 4. Una iglesia que es misional es una iglesia que declara la unicidad de Jesucristo. Y es lo que hacemos aquí en Vineyard Church. Pero quiero que sepas que parte de la singularidad de Jesús, que es radicalmente inclusivo y radicalmente acogedor. Bueno, de hecho, en todos los enteros libros de la Biblia que están dedicados a mostrar el corazón infinitivamente grande de Dios para el mundo entero. Mira, si vas al Antiguo Testamento, al libro de Jonás, encontrarás que hay una condena intolerante, religiosa y étnica que Dios condena, obviamente, regularmente en el estrecho del corazón. Que Jesús en todo su ministerio fue un ministerio de dar la bienvenida a los marginados, a los que están endemoniados, marginados. Y eso fue de las cosas por las que la gente religiosa de su época lo criticó tanto. Una vez y una otra vez nos dice que la Biblia, Jesús le dio la bienvenida a pecadores y comió con ellos. Una y otra vez la Biblia dice que Jesús da la bienvenida a cualquiera que venga a Él. En otras palabras, en número 5, el ministerio de Jesús fue un ministerio acogedor. Le dio la bienvenida a colectores de taxes, a las prostitutas. Le dio la bienvenida a personas que le metan mal. Le dio la bienvenida a lepro, a mujeres que se consideraba segunda clase en ese entonces. Le dio la bienvenida a inmigrantes, a personas con disabilidad, a niños. Era un ministerio de bienvenida. Y esto es el tipo de iglesia que queremos ser. Queremos ser una iglesia acogedora. Bueno, ¿y a quién acogemos? A todos. Mire, el lema de la iglesia: todos son bienvenidos, nadie es perfecto y todo es posible. Esa es nuestra iglesia. Eres una persona que acoge a las personas. Dios quiere que lo seas, una persona que acoja a personas. El tipo de iglesia que Dios construye es una iglesia misional, una iglesia que ama y que se preocupa por todas las personas. Digan, todas las personas. Dios le importa a todas las personas, no solamente a las ricas, no a las pobres, no a las blancas o negras, todas personas. Y esas son las personas que queremos. Y ese es el tipo de iglesia que estamos tratando de construir aquí en Vineyard. Estamos tratando de construir una iglesia que se preocupa por todos y que incluya a todos. Por eso me encanta mucho nuestra iglesia. Y si sabes y conoces nuestra iglesia, que somos una iglesia que es una iglesia diversa en muchas maneras, racional, étnica, socialmente, económica, generacional, política, educacional, en cualquier momento. Y eso es una buena cosa, porque el apóstol Pablo, lo que dice en Gálatas 3:28, no hay judío ni gentil, esclavo, libre, ni hombre ni mujer, por todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Cuando las personas ponen su fe en Jesucristo, es cuando desaparecen todas las distinciones hechas por el hombre entre las personas. Y ese es un gran parte del tipo de iglesia que Dios construye, una iglesia diversa, inclusa y acogedora. Y esa es la iglesia que queremos tratar de construir aquí en Viña. Amén. Quiero cerrar este servicio preguntándole a cada uno que está sentado aquí y a aquellos que están en línea, y hacer esta pregunta: ¿has entregado personalmente tu vida a la autoridad única de Jesús? ¿Lo has hecho personalmente? Bueno, algunos van a decir, bueno, eso es muy importante, porque Jesús lo dijo en Juan 1:12, pero todos los que recibieron les dio, y nadie va al Padre ser hijo de Dios, y es decir, a los que creen en su nombre. Y lo dice de muchas maneras Dios, pero hay una manera. Hay una manera de ir, y es a través de Jesús, y rindiendo tu vida, tu persona vida a Jesús, y tú estarás en la eternidad con el Padre. Y si no has hecho eso, necesitas hacerlo el día de hoy. Bueno, Brian, ¿cómo lo hago? Mire lo que otra vez en estos pasajes, bueno, 1:12, pero todo lo que recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Muchas personas no creen que hay dos partes en este versículo. Es una cosa de creer, pero una también de recibir. Y yo creo que la mayor parte de ustedes, y la mayoría de los que están viendo en línea, algunos ya han aportado que creen, que Jesús vivió en la tierra, que vivió una perfecta vida, y a la edad de 33 años fue a la cruz y murió en la cruz por tus pecados, y 3 días resucitó de la muerte, y está vivo hasta el día de hoy. Muchos ya creen eso, pero no es suficiente. No es solamente creer, como dice Pablo, de que hasta el diablo cree, él cree eso también, y está en sombras de muerte por no ser un seguidor de Jesús. Pero hay otro de recibir, y algunos de ustedes no, nunca han hecho anteriormente, y a lo mejor es una persona que no recibir, y realmente decir realmente recibir, porque quiero, ¿qué significa? Es esto, que no solamente de que no has de haber ser hijo de pastor o haber nacido en la iglesia, no es nada de eso. O de haber nacido en una iglesia cristiana, no es nada, eso es tú personalmente. Lo has recibido a Jesús como tu personal salvador y el líder de tu vida. Si no lo has hecho nunca, necesitas hacerlo el día de hoy. Y te voy a dar la oportunidad de orar. Puedes inclinar tu rostro y cerrar tus ojos. Ese es un momento santo. Por favor, permanezcan en silencio, porque algunas, su eternidad, algunas personas están cerrándose en este momento. Si tú no estás seguro de haber recibido a Jesús en tu vida y de que perdone tus pecados y que Él dirija tu vida, si nunca has hecho eso, o quieres estar seguro de que no hiciste nada, que has hecho eso antes, estás seguro ahora, voy a orar una oración en un momento para orar a Dios de que tú empieces a ser un seguidor de Jesucristo el día de hoy. Y no puedes, y si no quieres orar esta oración en voz alta, hazlo ahí donde estás, pero tiene que ser verdadera desde tu corazón, a orar a Dios con tu corazón y puedes orar algo como esto. Si no quieres orar, puedes repetir la oración que yo voy a hacer. Jesús, creo en ti. Creo de que tú eres el único Dios verdadero, de que moriste en la cruz por mis pecados y que tú resucitaste en el tercer día y que estás vivo el día de hoy. Y Jesús, en este momento, personalmente te pido que me perdones de todos mis pecados que he cometido, de mis malos pensamientos, de mis malas palabras, de mis cuales decisiones, y de que me des un nuevo comienzo. Y Dios, quiero decirte en este momento que quiero seguirte, que quiero vivir mi vida de la manera que tú quieras que yo la viva. Quiero hacerte el líder, el Señor de mi vida. Si tú oraste esa oración y en verdad te la creíste, pasó. Jesucristo vino a tu cuerpo a través del Espíritu Santo y te perdonó de todas las cosas que has hecho en tu vida y te ha dado un nuevo comienzo. A lo mejor sientes algo en tu cuerpo, o a lo mejor no, no importa. Muchas personas lo sienten de una manera diferente. Algunos lo sienten, algunos no. Eso es ok si no sentiste algo. Pero cualquier cosa pasó, porque es lo que la Biblia dice, que cuando la persona se rinde a Jesús, le da el perdón y empiezas a ser un seguidor de Él. Y que tu Espíritu Santo lo pone en ti. Y esta es una de las cosas que en la iglesia, cuando vienes a la iglesia, te enseñamos a ser mejor en cada semana, de ser como seguidor de Jesús. Es cuando la iglesia es más importante. No es algo que pasó porque solamente vine este fin de semana a la iglesia, sino como parte del seguidor, es de hacerlo importante. Si tú oraste esa oración, tienes que empezar a priorizar cosas, la experiencia aquí en la iglesia, la presencia de Dios juntos, como iglesia, como familia. Una de las cosas que Jesús dice cuando tú le sigues a Él, que necesitas ser público de la fe en mí. Y una de las formas que lo hacemos aquí es bautizándote. Y eso es la parte del bautismo, es decirle al mundo público y decir, ahora soy seguidor de Jesucristo. Y cuando vas abajo del agua, simboliza que toda tu vida ya está muerta. Y cuando sales, es que tú simboliza que tu nueva vida y comienza nueva seguidor de Jesús. Si tú te quieres bautizar, vamos a tener otros bautizos en enero. Si tú oraste esa oración por primera vez en un momento atrás, puedes poner esa prioridad en tu vida de ser bautizado. Pero yo he sido pastor y he sido esto muchas veces, que cuando la persona se entrega a Jesús, como lo hicieron ustedes a través de tu oración, y hasta que realmente vayas público y de que las personas sepan de que tú eres seguidor. Y es muy fácil que el enemigo quiera venir a robar esa semilla de tu corazón y que no des ningún fruto por esa decisión que hiciste el día de hoy. Y yo hago o doy la oportunidad a que las personas vayan público inmediatamente. Será fácil para ti dar fruto y seguir creciendo como seguidor de Jesús, porque lo que yo quiero en tu vida, quiero lo mejor para ti. En un momento, si tú oraste esa oración por primera vez, voy a pedir que vayas público en este momento, y la manera que lo voy a hacer es que te pongas de pie en este lugar y que todos en este lugar sepan que tú decidiste seguir a Jesús, y quiero que te mantengas parado. Y yo sé que eso es un gran auditorio, pero yo sé que si eres una persona que no te gusta y a lo mejor te estás incomodando, déjame decirte unas cosas para aliviar eso. Una de las cosas que tú estás preguntando, oh, Brian, ¿qué se pasa si soy la única persona que me levanto? No, no, déjame asegurarte que no. Pero inclusive si tú fueras, ¿Recuerdas cuando dijiste? Tienes que verdaderamente creerlo. O realmente tenerlo como realidad. O vas a estar avergonzado de que tú decidiste seguir a Jesucristo. Y Jesús dice en Mateo 10:33, aquel que me confiese en frente de la persona y confiese, yo lo confesaré con mi Padre en el cielo. Pero cualquier que me niegue con la persona, yo también lo negaré frente a mi Padre que está en el cielo. No quieres empezar por negar a Dios. Si tú eres el único, está bien. Pero en el momento cuando yo pida, se levante algunos que no lo hagan, que no nos levantamos, porque verdad, ya lo hicimos, ya somos seguidores de Jesucristo. Y lo amamos cuando Dios adhiere a más personas. Así que estamos de tu lado, ya estamos por ti. Bueno, si oraste esa oración ese momento atrás, y tienes ese valor de ponerte de pie, te voy a pedir que te levantes en este momento, que te levantes donde quiera que estés. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Por favor, manténgase levantados, manténgase levantados. Aquellas que están en el balcón, póngase de pie. Si tú eres esta oración, por favor, ponte de pie, mantente parado, levántate y está en tu pie. Y si tú eres esta oración, no tengo... o seré vergüenza de ser seguidor de Jesús. Lloré esta oración y quiero seguir a Jesús en este momento. No va a tomar mucho. Y si tú oras esta oración, no dejes que pase eso. Y si estás con un poco de temor, estás nervioso porque te levantas. Y si alguien está al lado de ti, alguien que te ama, un amigo, hey, pues sí, puedes levantar conmigo. Quieres ser un soporte moral. Si alguien toma tu mano, porque quiera salir contigo, sino es porque quiere que se levantes. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga, si yo hice esta decisión, Dios te bendiga. Ok. Ahora, quiero que hagas algo más fuerte, pero voy a orar por ti, por más además importante. Pero quiero que hagas algo más, un poquito más de valor. Aquellos que están arriba en el balcón y los que están aquí, quiero que salgan del asiento y vengan aquí enfrente y me vean a mí porque quiero darte unas direcciones. Por favor, vengan. Y a lo mejor si no te habías parado antes, pero si te oraste esa oración, por favor, ven aquí enfrente y por favor, aquí enfrente de mí. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Por favor, sigan viniendo. Y si vienes con alguien, dile que te acompañe. Por favor, vengan. Ponte de pie. Ok, no te aterres. Aquellos que están en el balcón, no vengan apresurados, pero dense con calma, dense prisa. Sigan viniendo a través de los pasillos. Estamos muy contentos acerca de eso. Quiero darles alguna instrucción. Primero, quiero que sepan que esta es la mejor importante decisión en tu vida. Porque no solamente están sellando su eternidad en el cielo, ahora van a tener su eternidad con el Señor en el cielo. Y si no has hecho antes esta decisión, pues es una de las decisiones más importantes. Pero una de las razones es porque Dios va a cambiar tu vida ahora. Y va a cambiar tus valores, va a cambiar las cosas, cómo manejas tu dinero, cómo manejas tu tiempo, va a cambiar la forma como ves la sexualidad, va a empezar a cambiarte desde adentro y es un proceso de vida. Yo hice lo que tú hiciste cuando tenía 22 años y ahora tengo 32 y Dios se burlaron de mí con una risa muy grande, pero Dios ha cambiado mi vida desde entonces y ha continuado hasta el día que veamos Jesús cara a cara. Estoy muy contento, muy orgulloso de ustedes que hayan hecho esta decisión. Algunas otras cosas. Hablé del bautismo en un momento. Necesitas bautizarte en enero. Pon atención en el boletín, los anuncios y te puedes registrar en línea. Cuando vayas a bautizar, te vamos a dar unas invitaciones para que invites a personas a tu bautismo. ¿Y sabes por qué es importante eso? Para que se los des a tus familiares, a los de tu trabajo, a tus enemigos. Todos son importantes porque hay personas en tu vida que nunca han ido a la iglesia Pero si tú los invitas y vienen a verte, que te vas a bautizar, allí vienen, y si Dios los llama, les va a llamar la atención para que vengan aquí por tu invitación, y Dios va a hacer algo en sus vidas, como lo Dios está haciendo en tu vida, y Dios va a usarte para cambiar la vida de otras personas. Invita a todos. Y vamos a darte más información. Quiero que vengan algunos de nuestros líderes, algunos líderes de grupos. Si tú eres, ven por favor enfrente. Y si eres alguien del ministerio, de los líderes de grupos, o si estás, o eres un pastor que está aquí, y si puedes venir aquí al frente, si pueden dar un poco, un paso atrás, para que puedan ver y podamos ver por quién tenemos que orar. Y alguien va a estar contigo, alguien de nuestro grupo de oración, y todos los familiares, alguien que esté ahí. Quiero decirte en un momento que voy a orar, y cuando yo termine, uno de estos grupos de oración, del grupo de oración, va a orar por ti, y lo que decimos va a darte una palabra profética, a lo mejor lo que Dios quiere hablarte a través de ellos, decirte algo, y no sé nada de lo que está pasando en tu vida, pero una de las cosas que quiero que le des tu información, porque vamos a darle seguimiento contigo, y eres parte de nuestra familia, de nuestra iglesia, y queremos saber tu nombre, tu contacto de información. Va a haber unas tarjetas que puedes llenar. Asegúrate de no irte hasta que tú hayas llenado eso. Antes de que hagamos eso, quiero orar. Aquellos que están sentados, si están de acuerdo conmigo, en oración por nuestros amigos que están enfrente aquí, que han venido, pueden cerrar sus ojos. Vamos a orar. Oro por todos mis amigos. Si puedes extender tu mano, aquellos que están sentados, oro por todos mis amigos. Oro que de que sean un poco mejor, y que sepan un poquito más de cuánto tú los amas y cómo, y estás complacido de esa decisión de seguirte. Y lloro, Señor, de que les ayudes a seguirte, y que llenes a cada uno de ellos con tu Espíritu Santo, y que los uses como seguidores inmediatamente, y que empiecen a decir a otras personas lo que has hecho en su vida, y úsalos. Estamos muy contentos y agradecidos por cada uno de ellos, y declaro bendición en cada uno de ellos, en sus cuerpos, sus almas, su espíritu, y que en este día, haz que en su vida, se ha marcado en su vida, el día que fueron públicos, cuando te aceptaron. Y oro estas palabras en el nombre de Jesús, amén. No vayas a ningún lugar, están orando. Este un momento para que, y el resto pueden ponerse de pie. Quiero orar oración de bendición antes de que se vayan. Señor, gracias porque te has movido en la vida de mis amigos. Bendice a cada uno de ellos, manténlos, que tu favor esté con ellos y tu gracia. Deja que tu favor esté con ellos y vayan en paz en el nombre de Jesús. Oro. Y todos dicen amén. Saluden a alguien. Nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga.